Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
.06 en todo el país y desde Radio Cultura le damos la bienvenida una vez más aquí en Cultura en Imagen por FM Radio Cultura 97.9, cuando son las 22.06 ya en la República Argentina, con una temperatura de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, un 57% de humedad, el viento del este a 19 kilómetros en la hora y una presión de 1016 milibares. El pronóstico extendido nos señala que mañana tendremos una mínima de 21 grados, una máxima de 29 grados y baja probabilidad de precipitaciones. Realmente estamos muy contentos de darles la bienvenida a este programa, donde vamos a pasar revista a las grandes noticias del cine que han tenido lugar en los últimos 7 días y también reflejar diversos hechos de actualidad. Entre otros también la Agenda Cultural de Buenos Aires, que nuevamente comienza a activarse, y por eso queremos saludar y agradecer a Nelson Lima y a Ariel Bluestein. Nelson Lima, el gerente del Hotel Intercontinental, y Ariel Bluestein, director de Relaciones Diplomáticas de DAIA, la invitación para la apertura del año que va a tener lugar en el Hotel Intercontinental. También destacar la presencia de el nuevo embajador de Ucrania en la Argentina, Yuri Klimenko, que participó del evento Un año de la guerra de Ucrania en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido por el vicepresidente tercero de la legislatura, el diputado Roy Cortina, que es el director también presidente que preside la Comisión de Cultura, y bueno, reunió a todo el ámbito de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, reflejo, por otra parte, de lo que sucedió en la Berlinale, con una manifestación pública frente al histórico Zopalast para reclamar también por el cese de la invasión. Asimismo, quiero agradecer a la Embajada de Costa Rica la presentación del Café de Costa Rica, que va a tener lugar en El Gato Negro. Si hay un lugar donde tomar un café, es El Gato Negro, un lugar precioso en la Avenida Corrientes, en plena Avenida Corrientes, un lugar histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Y a la Embajada de México, a su embajadora, a la adorable Lidia Rosbach, la invitación para Vida y Obra de Frida Kahlo, exposición que tiene lugar en estos momentos en lo que se denominaba antes el Centro Municipal de Exposiciones. Usted recordará, ahí en Avenida Figueroa Alcorta, ahora tiene un nombre un poco más recoleto, pero el emplazamiento renovado es aquel que está presente allí, invita a esta Vida y Obra de Frida Kahlo, que por otra parte reúne una mirada a través de dos grandes expertas en museografía y curaduría de exposiciones, que son Roxana Velázquez, que es directora de museos mexicanos, como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de San Carlos, y Deidre Guevara, experta en la difusión de Frida Kahlo. Y entonces, bueno, esto tiene lugar, como señalaba antes, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el antiguo Centro Municipal de Exposiciones. Y si hay algo que quiero destacar y comentarles, el edificio Bensich, Avenida Córdoba y Esmeralda, tiene varias cúpulas, y en una se desarrolla una actividad que se denomina En Cúpula. Estuvimos allí. Es una mezcla realmente muy inteligente y muy original, por un lado, de la reflexión del derecho y el arte, y por otro lado, a partir de ese diálogo, también cómo dialogan los diferentes artistas interviniendo las paredes de este espacio, que realmente es extraordinario. Quiero agradecer a George Aliata la invitación, a Rosario Cede, y también señalar no solamente la obra de George Aliata, que recién mencionaba, sino asimismo la de Constanza Schwarz, que se llama Laberintos Internos. Uno se mete en una especie de caja negra y tiene que ir encontrando y dando vueltas, buscando en el laberinto también la salida. Una experiencia de los sentidos, diálogos muchos y diversos con el cine, y una obra que está en permanente mutación y creación es la que propone En Cúpula. Se tiene que buscar a sí mismo con este nombre en Instagram para reservar la posibilidad de ver este espacio en el edificio Bensich, que es aparte uno de los edificios más icónicos de la ciudad de Buenos Aires. Allí vivió Alfonsín Storni, digo, tiene una historia riquísima este palacio, pero realmente En Cúpula le hace honor a la historia viva que presenta este patrimonio cultural de la ciudad. Una semana también que nos remite a algunas noticias bastante tristes. En lo particular, me da mucha pena despedir a uno de los grandes directores del cine de Europa del Este, que fue Jura Jakubisko, el director eslovaco, que fue emblema del cine checoslovaco entonces y después ya de su propio país, y que se lo llamó por su originalidad, su mirada teñida también de romanticismo y también con una pincelada onírica, se lo denominó el Fellini del Este. Pero Jakubisko fue mucho más. Fue nombrado mejor director eslovaco del siglo XX por una serie de críticos y periodistas de aquel país. Fue una personalidad emblema de su cine, a partir de su presencia tan destacable desde los años 60. Él se había formado en Praga, donde ingresó a la célebre escuela de cine que fue la FAMU. Luego fue discípulo de Alfred Radok, un director no tan recordado hoy en el devenir del tiempo, pero un director fundamental del cine checo. Él se graduó en el año 65 en Jura Jakubisko y comenzó un desarrollo de muy importantes películas, entre otras Los Años de Cristo, que ganó el premio Fipresi en Mannheim, también Desert and Pilgrims, que ganó en el Festival de Venecia. Luego, bueno, vivió, como todo ese bloque, la censura cuando llegaron los tanques del Pacto de Varsovia, y prosiguió en el campo documental para poder desarrollar sus inquietudes, aunque le costó mucho volver al mundo de la ficción. Recién regresó al mundo de la ficción con el largometraje Build a House, Plant a Tree, que sin embargo estuvo prohibida en su propio país durante muchos años y tuvo un recorrido internacional muy importante gracias a la presencia que tuvo en el Festival de Ámsterdam. Y después La Abeja Milenaria fue también uno de sus grandes éxitos. El otro gran éxito que dirigió Jakubisko fue La Dama de las Nieves, con Julieta Massina, que fue una de sus grandes amigas, y por la cual Jakubisko accedió a la posibilidad de presentar nada más y nada menos que a la mujer de Fellini en una de sus películas. Después hizo Sentado en la ramita, La vida me va bien, uno de los títulos con los cuales se conoció a una película que anticipó y estuvo justito meses antes de que terminara el régimen comunista. Y una de sus últimas películas, que lo acercó a la Argentina en la competencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, fue Un ambiguo reporte acerca del fin del mundo, en el año 97, que ganó asimismo 4 premios León Checo de la Academia de aquel país, y también tuvo el reconocimiento de la Academia de Cine Europeo. Seguía en permanente actividad. Su posterior largometraje al mencionado fue protagonizado por Franco Nero. También realizó Bathory, sobre la condesa húngara tan famosa y aparentemente tan cruel que era Isabel Bathory, y continuó trabajando particularmente con lo que significaba ese mundo de ensueño que brindó al séptimo arte. Lamentablemente, Jura Jakubisko nos deja, pero deja una filmografía muy importante. Algunos títulos aquí se conocieron gracias al Cine Cosmos, que estrenó varias de estas películas de Jakubisko. Y tenemos la fortuna de contar con la reflexión del embajador eslovaco Ratislav Jindřišský, quien nos va a referir precisamente a la despedida de un director icónico para Eslovaquia, que fue y será por siempre Jura Jakubisko.
Estimados oyentes, mi nombre es Rastislav Hindický, soy el embajador de Eslovaquia en Argentina. El sábado 25 de febrero me levanté con la triste noticia de la muerte del famoso director de cine eslovaco Juraj Jakubisko. Juraj Jakubisko era también proclamado como el mejor director del cine eslovaco de todo el siglo XX. En algunos lugares se conoce como Fellini de Este, el apodo que consiguió gracias a su cercanía con cine italiano. En su obra muy conocida y muy popular destaca la película Cuento de Hadas que se llama Perimbaba del 1985. Es una señora, una hada que reparte nieve y viento desde su castillo en el cielo. Y la actuación en rol titular es de Giulietta Masina, esposa de Fellini. También en últimos años, en una película de Jakubisko, actuó otro italiano, actor Franco Nero. Y la película Cuento de Hadas, Perimbaba, significó mucho también para mí durante mi primera estadía en Argentina en años 93 y 96, cuando tuvimos hijos pequeños, y el cassette con la grabación de esa película sirvió para mantener a nuestros hijos un nexo con la cultura e idioma eslovaco. Entonces es una nota especial para mí la obra de Jakubisko, que vi casi todas las películas de él, y estamos esperando que saldrá segunda parte de esa película de Cuentos de Hadas, Perimbaba, que está ya lista para lanzarse al cine, que saldrá después de la muerte del gran maestro. Otra faceta de Jakubisko era pintura, y últimamente regaló a su pueblo natal en parte oriental de Eslovaquia varias pinturas que formarán parte de la galería de Juraj Jakubisko en su pueblo. Se fue gran cineasta, representante de la cultura eslovaca, pero sus obras perdurarán para generaciones que podrán disfrutar de ellos. Que en paz descanse.
Acabamos de escuchar Utor Biku, El ataque de los lobos, música de Ondřej Soukup y Jan Jirášek, de la banda de sonido de Un ambiguo reporte acerca del fin del mundo, de Juraj Jakubisko. Antes, Moti Blaski, por la Fischio Chamber Orchestra, con Peter Hapka en piano, de la banda de sonido del film La Dama de las Nieves, de Juraj Jakubisko, en composición de Peter Hapka.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Bueno, momento de entrevista y realmente invitados de lujo. Y nos trasladamos al cine de Portugal, que va a ocupar de manera presencial y sonora, ambiental y musical, periodística y compositiva, buena parte de todo lo que sigue, porque es una cinematografía fundamental del cine. Es una cinematografía también que en la Argentina tuvo mucha presencia y sigue teniendo mucho eco a partir de diversos encuentros que se desarrollan. Y además, tiene un sello que lo convierte en tan original al cine portugués. Realmente yo creo que es siempre al espectador que no conozca una cinematografía por descubrir. Y pasa mucho en la Argentina y a veces uno no puede ver los diarios, no puede ver la televisión, no puede escuchar la radio, pero como este es un programa especializado, tenemos la suerte de que a veces estos ecos siguen, prosiguen y suenan, y entonces la gente se entera. Y tenemos para recomendar, porque hay mucho que está sucediendo en el Malva, también una retrospectiva en el San Martín, y todo gira en alrededor del cine portugués. En primer término, vamos a dar la bienvenida a Joao Ribeirete, que él dirige el Instituto Camões aquí en Buenos Aires. Y bueno, el Instituto Camões es una red que lo va a explicar él mejor que yo, pero que se dedica a la difusión de la cultura y la lengua portuguesa en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, así es. El Instituto Camões es un instituto como el Instituto Cervantes en España, que existe para difundir la enseñanza del idioma portugués y también la cultura portuguesa. Y yo acá soy profesor en el Instituto de Lenguas Vivas, coordino cursos de portugués para extranjeros en el Centro de Lengua Portuguesa ahí, y también soy el responsable de los asuntos culturales de la Embajada de Portugal. Y hoy, ahora mismo acá, yo vengo a hablar en cuanto responsable de los asuntos culturales, y porque estoy, la embajada está y el Camões también está muy vinculados a la Semana de Cine Portugués, porque esta es la décima edición. Es un proyecto que ya existe hace 10 años y es un proyecto muy lindo y es de la responsabilidad de Vai-Vain, que es una asociación sediada acá en Buenos Aires, y es una asociación que hace toda esa labor de acercar el cine portugués del público argentino. Es una labor impresionante. Yo tengo mucha admiración por las personas que de Vai-Vain, en realidad tengo.
Bueno, y contanos un poco, para empezar, bueno, ya diste como un indicio de qué es Camões, pero básicamente, ¿cómo se interrelaciona con el trabajo de la Semana de Cine Portugués y qué puede ver el espectador en esta semana, además de lo que yo anuncié de Pedro Costa en sí. La Lugones, ¿no?
Bueno, hoy mismo terminó, o va a terminar en unas horas, la primera mitad de la programación, que fue centrada en la producción femenina, en las mujeres directoras del cine portugués contemporáneo, pero no solamente contemporáneo, porque ahí también fueron parte de la programación algunas películas históricas, la primera película dirigida por una mujer, por ejemplo, uh-huh. que es una película que solamente llegó hasta los días de hoy, llegó una parte muy reducida. Es una película que tenía 2 horas y llegaron 26 minutos de esa película hasta hoy. Y es una película sonora, pero llegó sin sonido. Así que eso, creo que ese hecho habla mucho de la invisibilización de uh-huh. las mujeres por la historia del cine. Uh-huh. ¿No? El cine, la historia del cine portugués fue hasta muy poco una historia de hombres, y eso es muy injusto, y creo que hay que reparar esa injusticia.
Muy bueno, y eso a nivel mundial, también en la Argentina, fue muy difícil, digamos, la inserción de la mujer en el ámbito de la realización. Uh-huh. Solamente tenía la posibilidad de trabajar como cortadora de negativo la mujer, uh-huh. porque la contrataban, porque se consideraba, se decía que tenían manos más delicadas para manejar la película. Uh-huh. Pero después, en el ámbito de la dirección, en el ámbito de la producción, en el ámbito de la realización cinematográfica, fue realmente una lucha muy muy dura uh-huh. que dieron las mujeres para poder tener un lugar del relato de historias en el cine a la par del hombre, y costó muchísimo, te diría. Sí. Que ahí hubo esfuerzos pioneros también en los 20, en los 50, pero digamos recién. Sí. Con María Luisa Bemberg en la Argentina podemos decir que hubo una realmente toma de partido y una posición muy rotunda en la lucha feminista por la reivindicación de temas uh-huh. propios de la mirada de la mujer, contados por la posibilidad de ser contados por mujeres, ¿no? Digo, una cosa que parece obvia, pero que tomó casi los primeros 100 años del cine. Sí. Y hablando de esto, yo quiero darle la bienvenida muy especial y agradecerle fundamentalmente que se tomó realmente la deferencia de venir a hablar en una radio cuando está por unas horas en la Argentina, y uh-huh. le estoy sacando la posibilidad de disfrutar de Buenos Aires a Claudia Varellão, que es una directora de cine extraordinaria. Yo recordaba que había visto en el Festival de Carlo Vivari de hace varios años una película, que encontré el título, Amazon. del año 2016. Una película extraordinaria que tomaba también cuestiones de la identidad y de la cultura japonesa. Pasaron muchos años, no la podría relatar fehacientemente, pero sí, qué mejor que tener a la directora para que la cuente. Muy bienvenida, muy buenas noches, Claudia. Bienvenida a Cultura en Imagen.
Buenas noches, estoy muy encantada con Buenos Aires y encantada por estar aquí, muchas hablando gracias. Contigo, Pablo.
Muchas gracias.
Mi castellano es terrible.
Es perfecto.
Voy a intentarlo mi mejor, ¿eh?
Es perfecto, al contrario.
Me acuerdo muy bien de Carlo Vivari, del extraño de Amazon. Es una película que es un retrato de mujeres japonesas que dibujan. ¿Dibujan de mergullar? ¿Cómo se dice? Sumergen para coger frutos del mar, uh-huh. bueno, tesoros del mar. Y lo que es increíble sobre las amas es que Cuando pensamos en Japón, pensamos, bueno, las mujeres, las geishas. Uh-huh. Las amas son como unas heroínas, porque trabajan solo ellas en una familia, los hombres se quedan en casa y las mujeres trabajan y ganan todo el plata. Entonces, que es también, claro, es una película muy poética, imagina, las imágenes debajo del mar, pero es sobre todo una película sobre la identidad de las mujeres en una cultura tan machista.
Claro. Bueno, el mar y la identidad también podemos decir que está presente en tu última película.
Diría que sí, sí. Uh-huh. Lobecano. Uh-huh. Lobecano es una película que yo he hecho en una isla portuguesa, São Miguel. São Miguel es una isla que hace parte del archipiélago de Azores. Uh-huh. Es una isla muy hermosa, con paisajes increíbles, mas es también una prisión. Desde luego, porque es una isla, está cerrada, cerrado por un pedacito de tierra, por el mar. Pero es una prisión porque hay una especie de como un comportamiento muy tradicional, muy católico, y es también una sociedad donde no existe clase media, existe una pobreza muy grande y una burguesía muy presente. Y si tienes la mala suerte de nacer en una familia pobre, uh-huh, es como una cruz que vas a heredar los pesos de tu familia, las dificultades. Y esta película es un retrato de lo que es ser joven queer. ¿Cómo es ser distinto en una sociedad que es tan tradicional? La película yo he hecho durante la pandemia con chicos y chicas de la isla. No lo son actores, son personas, ¿sí? Porque yo he construido un trabajo sobre todo documental. ¿Cómo se dice? Lobo y perro.
Lobo y perro.
Lo título es también algo como, yo creo que nosotros crecemos históricamente con una obligación de ser una cosa u otra. Uh-huh. Femenino o masculino. Una mujer o un hombre. Un perro. Un lobo
salvaje
o domesticado, y muy asociado a todas las cuestiones de género, pero la vida se pasa entre estos dos opuestos binarios. Uh-huh. Yo creo que esta película nos habla también sobre ese espectro entre los opuestos, que es un espectro muy silencioso, un espectro que intentamos de poner por las márgenes.
Claro. Y hay algo muy, muy interesante de la película, además de lo que significa el tratamiento de la historia y, como señalás muy bien, la cuestión de la identidad, que la identidad un poco que está presente en las tres películas tuyas. Uh-huh. Porque tu otra película, Amor Fati, también trabaja esa cuestión de la identidad, más relacionada con el tema del amor, qué es el amor, cómo se transmite, cómo se manifiesta, si tiene que ser de una única manera, puede ser varias, digo, y las historias múltiples que presenta la película, eso, con múltiples estéticas también, que como está contado, uh-huh, también lo muestra. Pero en este caso de Lobo y Perro, hay como un tratamiento que yo como soy antiguo diría película ACFA, como la imagen. hay un tono de la película. Ajá. Que es un poco vintage, digamos,
es como un sueño.
Tratamiento. Quería saber por qué elegiste esta paleta de colores para ilustrar la historia.
Esta isla es muy... la primera vez que fui a San Miguel, me acuerdo muy bien del azul y del verde, que son dos colores muy presentes en la película, en el film. Uh-huh. Hay una hora, que es una hora mágica, que es una hora cuando, de nuevo, entre el día y la noche, uh-huh, es una hora en que las colores son antiguas, son colores muy fuertes y que se pasan muy rápido. Yo quería muchísimo trabajar con esos colores, son mágicas, y yo lo creo también que esta fase de nuestra vida, jóvenes, es como ese momento entre el día y la noche, que se fue muy rápido, muy rápido, y los colores también, es algo muy intenso y que se va. Quizás es por eso que la está.
No, que realmente estéticamente la película, además de la historia, el tratamiento de la historia que es muy contundente, la estética de la película le da un marco muy envolvente a la historia. Uno se siente muy subyugado de lo que está viendo. Además de no perder el horizonte de lo que significa, digamos, ese modelo de prisión sin rejas, que es la isla, con todo lo que conlleva históricamente, a partir de la reflexión de la identidad. Es muy, muy interesante. Pero quería volver un poco, porque hablamos de la primera parte de la programación, y saber cómo es esta segunda parte que viene.
Bueno, la segunda parte va a ser en la Lugones, en la Sala Lugones, que se queda en el Centro Cultural San Martín, y va a ser una retrospectiva de Pedro Costa. Y Pedro Costa es un nombre incontornable del cine portugués y quizás del cine mundial, ¿no? Así que, y vamos a tener el privilegio de tener a Pedro también acá presentando sus películas ahí en la sala, en la Lugones.
Ah, viene Pedro Costa.
Sí.
Mira.
Tienes que invitar a Pedro Costa también,
¿no? Está obligado ahora, Joao Pobre, a volver a este programa con Pedro Costa. Lo vi hace poquito, que ha recibido un premio hace poco en un festival europeo en estos días.
Sí,
a Pedro Costa.
Sí.
También presentó uno de sus últimos trabajos también ahí. La verdad que es fantástico, que una muy buena noticia.
No es la primera vez que él viene a Buenos Aires. Él estuvo hace un par de años, creo que antes de la pandemia, justo antes, en 2019. Y estuvo acá con Vitalina Varela, su último largo. Y ahora vuelve porque le gustó, ¿no?
Así qué
que
bueno.
¿Cómo
bueno.
Hay una ¿cómo relación no? que empezó ahí con la ciudad y con la gente acá. Y él va a dar también una masterclass en la Universidad de Tela para estudiantes de cine.
Ah, qué bueno. ¿Y está la fecha ya de la masterclass?
La masterclass, lamentablemente, es cerrada. Alumnos de la de Tela, ¿no?
No está abierta
al público. Pero Pedro Costa sí.
Se va a poder ver por YouTube, seguro.
Sí, pero sí, quizás. Pero Pedro Costa va a estar, sí, en la Lugones presentando sus películas. Y la gente puede hablar con él en ese momento. Va a ser especial, seguro.
Impecable. Bueno, seguimos hablando del cine portugués, pero también seguimos escuchando al cine portugués. Y qué mejor que pasar un momento musical de la mano de nuestros invitados aquí en Cultura en Imagen.
Thank you.
concierto en re menor, Bach Werke Verzeichnis 974, Adagio de Johann Sebastian Bach por Olga Scheps en piano, de la banda de sonido de Lobo Echao.
Hola, buenas noches. Soy Flavia, sommelier de la Cava Buenestor. Para hoy recomendamos los vinos de Sinergia, en este caso un Malbec Roble, una bodega que se encuentra en el este de Mendoza. Muy versátil, fácil de tomar, recomendable para cualquier tipo de platos. Y nuestros productos los pueden encontrar en la Cava Buenestor, que se encuentra en Rodríguez Peña 1515. Todos los días, de lunes a sábados, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Los esperamos.
Bueno, muchas gracias, Flavia, y gracias siempre por la oportunidad de compartirles a nuestros invitados los excelentes productos de la Cava Wine Store ahí en Rodríguez Peña 1515, como es el caso de este Sinergia Malbec cosecha 2021 en roble, que se llevan. Bueno, en un caso, los dos portugueses, uno en Buenos Aires queda el vino y el otro vino por ahí se va para Portugal. Todavía está en duda si se descorcha en Buenos Aires o si viaja. Pero
no va a viajar, voy a llevar para Lisboa.
Es un vino para compartir.
Sí, sí, sí.
Es un vino para compartir.
Sí,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Y recomendamos siempre, pues son vinos de autor que no se consiguen en supermercados y lugares así, porque son todos enólogos que se dedican a hacer unos trabajos exquisitos que compartimos con nuestros invitados.
Qué lujo, qué lujo. Muchas gracias.
Así que muy, muy, muy agradecidos a la Cava Wine Store. Bueno, estamos hablando de Portugal, estamos hablando y escuchando también y compartiendo la banda de sonido de tus películas, Claudia, que son fantásticas y remiten climas internos de las películas muy intensos. Mm-hmm. Creo que todo el trabajo que haces con el cine y la construcción de la banda sonora, hay una interrelación muy, muy fuerte. Mm-hmm. Quería saber un poco cómo es ese desarrollo en el cual te permitís insertar algo, ya sea, porque no es solamente música clásica lo que uh-huh. pones, ahí me acuerdo de Por qué te vas, por ejemplo, una versión nueva que también...
Y Blafet.
Sí, que el domingo pasado estuvo Janet aquí hablando con nosotros, con un programa que hicimos de Saura, y justo pasamos la versión clásica de Por qué te vas.
Hermosa.
Pero esta es una versión fantástica, y también hay otro tipo de géneros que también confluyen en tu cine. ¿Cómo elegís esos momentos musicales uh-huh. que aparte son tan íntimos y muy relacionados con lo que presentas en la trama?
Mira, no ha sido algo como una decisión. Las películas no nos dan como órdenes. No. Tienes que hacer así, ya sabes. Es muy misterioso. Yo sabía que quería trabajar con música, porque esa era una película con jóvenes. Y en todo momento, durante el rodaje, los chicos y chicas estaban oyendo música con sus iPhones. Y yo pensé, mira, es una oportunidad para hacer una peli llena de música. Yo lo quiero. Y había una música que yo realmente quería utilizar, que era Klaus Nomi, con Purcell. Uh-huh. Quería muchísimo, porque por Klaus Nomi era como era y es como un se usa esta palabra, farol.
Uh-huh. un farol
que nos da luces.
Sí.
Y que lo tiempo pasa y él continúa nos acordando las cosas que ha pasado por ser queer, por ser distinto de la norma. Uh-huh. Y que estamos en 2023 y que continúa siendo como una cruz ser diferente de la normatividad. Y yo quería muchísimo usar Klaus Nomi, así como Por qué te vas, con esta uh-huh. versión de las Bibla Fett. Y quería también con la música hacer lo mismo que el título. Música que es de alguna forma binaria, muy con opuestos, como música muy electrónica y música clásica. Y todo se pasaba entre las dos estilos de música. Pero sobre todo para mí ha sido como una libertad. Uh-huh. Trabajar con música, porque lo que pasa es que hay como es como un sacrilegio. Uh-huh. ¿Se dice?
Sí, sí.
Cuando sobre imágenes reales ainda que vas a utilizar música, como estás intentando decir algo. Eu tenho sempre um pudor de trabalhar com música, pero acá con esta peli ha sido, venga Claudia, la ficción en esta película es un lugar de libertad para los chicos y chicas, y para mí también, y para todo el equipo, diría.
Y te quería preguntar, la cuestión de identidad, ¿sigue siendo en los lugares donde filmaste las películas precisamente tan difícil? Digamos, ¿hay un correlato con la realidad que vos contás en tus películas que se presentan en el mundo todavía hoy y que está presente de tal forma?
Sí, es muy difícil en Lobicam decir lo que es real o lo que es ficción, porque están muy conectadas, muchísimo conectadas. Yo me quedé casi 2 años haciendo castings, hablando con los chicos, chicas, con las personas que no se entienden como en este género binario, y también con sus familias. Y he constatado un sufrimiento que yo pensaba que no existía, y que sigue existiendo, sobre todo en contextos más pequeños, como estos vilarejos o en islas, pero incluso en Portugal, en el continente, imagino que en Argentina, en todo el mundo, continúa siendo como te miran en la calle, si es más arrollado. Lo que viví en San Miguel, porque yo me mudé, empecé a vivir en San Miguel, yo vi una violación del derecho de ser humano con todo lo que hace parte de la vida, y continúa siendo un problema.
Y quería saber, antes de pasar a un breve momento musical, ¿cómo se convive con la imagen? No quiero decir fantasma porque queda muy feo, pero digo con lo que significa a nivel mundial Manuel de Oliveira al día de hoy. ¿Cómo convivís con esa herencia? Si es una herencia que es compleja por momentos, si pesa, si no, si se resignifica a través del tiempo, porque es, bueno, es el director portugués quizás más famoso internacionalmente a lo largo de la historia, ¿no? Quería saber un poco cómo es esa relación de ustedes con...
Estábamos hablando de Manuel, de Manuel de Oliveira y de Agustina.
Manuel de Oliveira es un orgullo nacional, es casi un monumento. Nosotros tenemos... fue una alegría poder tener una persona como él a lo largo del cine casi todo, ¿no? Porque él empezó con el cine mudo y en los 30, ¿no? Y filmó hasta casi hasta su muerte, que fue a los 105 años, ¿no? Sí, hace poco. Así que él se trata de una persona que es también un testigo del arte, de la evolución del arte. Y es también una persona con una mirada muy, muy especial, muy suya. Y así que es más que nada un orgullo nacional, ¿no?
Y una buena carta de presentación quizás para tu labor en Camões, ¿no?
Sí.
Con temas de cine es... Claro. Automáticamente siempre suena el nombre
de Manuel de Oliveira, claro, porque tiene que sonar, es una persona única, creo que es una persona única.
Mira, pero los fantasmas son presencias muy inspiradoras en nuestra vida.
Hay que dialogar con nuestros fantasmas siempre.
Son amigos,
¿no?
Que nos, en los momentos de crisis están presentes y te ayudan, los muertos te ayudan a seguir y te ayudan a pensar. ¿Te acuerdas de esta peli? Que me acuerdo muy bien, la primera película portuguesa que yo he visto ha sido Val Abraão, que es una película increíble de Manuel de Oliveira, y me marcó muchísimo, pero no entendí nada, nada. Yo tenía 13 años, no entendí nada, pero ha sido una inspiración hasta hoy.
Vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a compartir Cold Song. Ya que estábamos hablando de Klaus Nomi, vamos a escuchar un poquito de Cold Song de la mano de Klaus Nomi. Estamos compartiendo Cold Song de Henry Purcell, John Dryden y Jonathan Colbert, con la interpretación de Klaus Nomi, de la banda de sonido del Lobo Chao, Lobo de Perro. Y estamos muy, muy, muy contentos de tener la oportunidad de compartir esta mesa hoy dedicada al cine de Portugal. Pero también tenemos una comunicación telefónica que la estábamos esperando desde temprano, porque queríamos darle principalmente el feliz cumpleaños a su director, que es Pablo César, que es un director argentino, le cuento a nuestros invitados, muy importante, y sobre todo que ha hecho un recorrido distintivo de lo que significa la coproducción de Argentina con diversos países africanos por primera vez en la historia. Y hoy Pablo está en Corrientes desarrollando una nueva película, y le vamos a preguntar rápidamente y diciéndole el feliz cumpleaños, ¿cómo es esta película que está desarrollando en Corrientes? Pablo César, muy buenas noches, bienvenido a Cultura en Imagen.
Hola Pablo, muchas gracias por haberme llamado y por darme esta oportunidad de compartir con vos unos minutos, y gracias por el saludo, aunque ya me olvidé cuántos años cumplo, creo que como 160, porque hay que agregarle, viste, la devaluación, la inflación, el IVA, el venía, el retorno, y bueno, todo eso, así que deben ser 160.
Dice, acá uno de nuestros invitados, Joao Ribeireita, del Instituto Camões, dice como Manuel de Oliveira, la cantidad de años.
Me parece... Sí, algo de eso hay.
Contanos un poco qué estás haciendo en Corrientes. Tengo entendido que comenzaste el 6 de febrero a rodar en la localidad de Empedrado una película que se llama Historia de dos guerreros. Sí. Y quería saber un poco, por un lado, qué trata la película, por otro lado, por qué Corrientes, y por otro lado, también que cuentes brevemente algo que es fascinante para todos nosotros, que es cómo fue que comenzaste a filmar con África, porque digo, fuiste un pionero absoluto en ese orden, y abriste un campo para el cine argentino totalmente impensado hasta ese momento.
Bueno, muchas gracias Pablo por esta descripción. Historia de dos guerreros es una película que cuenta el encuentro entre dos jóvenes que se dedican a actividades deportivas. Uno es un chico de Corrientes que se gana la vida en luchas clandestinas en una playa donde personas van a apostar para ver sangre, y un día conoce en la pensión donde él para a un muchacho que viene de África, de la República de Togo, que vino para probarse en el fútbol y tuvo una lesión y lo dejaron a un lado, y su familia, que juntó todo el dinero para poder venir a la Argentina, está en la calle. Entre ellos va a comenzar una amistad que se va a profundizar en una relación de amor. Y la película tiene mucho sentido el lugar, porque Corrientes ha sido un lugar donde la influencia de la población afro ha sido muy importante. Corrientes tiene la ceremonia de San Baltasar, que se festeja el 6 de enero y que es un evento totalmente afro, y además el barrio donde se filmó la película en la ciudad de Corrientes es el barrio de Cambacuá, que a veces está traducido como Cueva de Negros, pero en realidad es Cueva de los Negros Cambá, porque los Cambá es una etnia del este africano de lo que hoy es Kenia, en una localidad que se llama Akamba. Y tenemos muchos Cambacuá en la región, en el país. En Paraguay hay una localidad llamada Cambacuá, en Entre Ríos hay una isla llamada Cambacuá, pero es la cueva de los negros Cambá, porque negro en guaraní es otra palabra, es fun. Entonces, bueno, podría estar horas hablando, yo me imagino que el programa ya debe estar por terminar, pero bueno, el tema de mi relación con África es largo, complejo, y pude realizar muchas coproducciones con distintos países africanos, porque siempre sentí que teníamos una deuda histórica, por decir así, casi ética, con lo que es nuestras raíces. Aquellos que formaron al gaucho también fueron los africanos. Le dieron la música a todo lo que es América, desde el jazz hasta el tango. Pero bueno, es lo que a mí me ha movido para poder comunicarme con este continente tan maravilloso y tan fascinante.
Aquí estamos con Claudia Varellao, que está en los estudios de Radio Cultura en Buenos Aires, escuchándote muy atentamente. Y hay un tema que tocaste, que es justamente el de la identidad, que es clave en la filmografía de Claudia, es uno de los puntales muy fundamentales de los cuales construye su poética. Y quería preguntarte, a partir de tu gran experiencia filmando en el continente africano, si el tema de la identidad es un tema complejo también de tratar, y si has tenido conflicto al abordarlo, teniendo en cuenta quizás ciertos tradicionalismos que se desprenden de situaciones ancestrales o no. Claudia nos contaba esta situación, por ejemplo, en regiones de Portugal, que viven de una manera todavía muy conservadora el tema de la identidad. Quería saber cómo fue tu experiencia tratando además las historias que has tratado en el continente africano.
Bueno, sí, es cierto que cada etnia es en sí un país, porque hoy el África se lo considera por la división política y son 54 países, pero en realidad son 2.500 etnias. En Nigeria se hablan más de 500 idiomas. Entonces, Nigeria es como dos veces la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo que se hablan 500 idiomas? Sí, idiomas, no dialectos. Claro, algunos no se escriben, entonces no se los considera como idiomas, pero no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Cómo se comunican las poblaciones? Y cómo cada etnia tiene su consagración, sus ancestros, y que en muchos de esos lugares y de esos profundos conocimientos, algunos antropólogos han descubierto rarezas que sorprenden, como cómo es posible que conocían los movimientos de ciertos astros y si eran algunos de ellos descendientes de los antiguos egipcios. En fin, hay muchas hipótesis al respecto, porque hay pueblos sorprendentes como el pueblo, la etnia Dogon, de lo que hoy es una de las etnias principales de la República de Malí. Pero para contar una pequeña anécdota con respecto a este tema de las tradiciones, una vez estábamos filmando una escena de los dioses de agua en Etiopía, en la vía pública, y estaba el actor Juan Palomino, había gente del equipo de producción de Etiopía y Argentina. Bueno, teníamos todos la camiseta que decía los dioses de agua, y estaba en inglés. También decía The Gods of Water, y vino un señor de muchísimos años, no sé qué edad tendría, para mí tendría más de 80, muy flaquito, y apareció con un corrector líquido y le borró la S en una camiseta de uno de los técnicos, y The Gods, de la palabra Gods, dioses, dijo, hay un solo Dios. Sí. Así que bueno, de esas anécdotas tenemos muchos, como para lo que es el tema de la identidad. También es cierto que han pasado por procesos de colonización, porque o de transformación de sus religiones, tanto el catolicismo como el islam. Claro. El islam es muy poderoso en el África, y encontramos hoy una persona que hasta tiene tradiciones de creencias animistas muy arraigadas, fuertes, de que vienen desde la época probablemente de 8.000 años de antigüedad, como lo que es la etnia Yoruba. Ese concepto animista y la influencia islámica, que no tiene nada que ver una con la otra.
Pablo, te agradecemos enormemente este minuto compartido con Cultura en Imagen, estos momentos compartidos en el día de tu cumpleaños, que te celebramos desde aquí. Y te esperamos cuando termines el rodaje aquí en los estudios en Buenos Aires para que nos cuentes bien cómo fue todo este desarrollo de rodaje y también conocer nuevas instancias y abordar un poquito más el desarrollo de tu carrera, que invitamos al público a que vean Cinear Play pensando en él, que está disponible en la plataforma, que es, creo que tu película inmediatamente anterior o una de las últimas, que es una película que a mí me encanta, que habla en una de las líneas de relato el encuentro entre Victoria Ocampo y Rabindranath Tagore. Así que celebramos que esté disponible on demand la película y que la gente la pueda ver. Y muchas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias, Pablo. Gracias por todo. Gracias. Qué linda música escuché antes de empezar a hablar. Gracias.
A vos. Es la música de la banda sonora de las películas de Claudia Brayau, que nos acompaña esta noche y que estamos muy, muy, muy agradecidos de la presencia tanto de ella, de Claudia, como de Joao aquí en el piso. No tenemos más tiempo, ya nos estamos recontrapasados. Simplemente hacer una síntesis.
Felicitaciones a Pablo.
No, por favor. A ustedes el agradecimiento por estar aquí. Joao, entonces, contanos cómo sigue, cuándo es lo de Pedro Costa.
Empieza el 1 de marzo y va hasta el 8 de marzo y es una retrospectiva completa. Bien. Así que van a pasar todas sus películas. Es una oportunidad muy, muy buena.
Muy, muy buena, sí. Como la buena oportunidad que tuvimos aquí de conversar con Claudia después de haber visto su primera película en Carlo Vivari. Increíble. Su tercera película en Mar del Plata, porque estuvo en el Festival de Mar del Plata.
Verdad.
Y su segunda película también la descubrimos en estas instancias para poder dialogar aquí contigo. Así
nos
que
encontraremos.
Espero
en
que sí, espero que sí. Por mi parte, en Lisboa me va mejor que Buenos Aires, así salgo un poquito. Voy a buscar el fantasma de Manuel de Oliveira con mucho gusto.
Y bebemos un vino, sinergia, con Manuel, con el fantasma de Manuel y nosotros.
Impecable, impecable. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Dentro de 7 días nos vamos a encontrar nuevamente en Cultura en Imagen con mucho más de la actualidad del cine y todo el mundo del séptimo arte, desde las bandas de sonido y desde las noticias y los momentos que hicieron historia. Muchas gracias. Continúan ustedes en la continuidad de Radio Cultura.